Ahí está Isla de Caras, con la hermosa voz de Vanessa Zamora, haciendo Idiota. Ah, sí, cómo me pongo cuando me enamoro. Hermosísimo. Y justamente vamos a hablar de amor, pero desde el punto de vista científico. Y para eso lo tenemos al gran Fabrizio Ballarini, ya conectado a nuestro Zoom.
En Una, con Diego Ripoll.
Bueno, tampoco un idiota, idiota, perdidamente idiota. Un idiota, hace idioteces por amor, hermosas, ¿no? Romantizadas y bueno, uno cree que son poéticas.
Son ceras.
Son ceras del oído. Bueno, lo tenemos a Fabrizio Ballarini, que se hace un montón de preguntas al respecto. ¿Para qué sirve el amor? Gran pregunta. ¿Qué le pasa a nuestro cerebro cuando nos enamoramos? ¿Qué son las mariposas en la panza? Todo esto nos vas a contar. ¿Cómo estás, Fabri?
¿Cómo estás? Hace 30 segundos le acabo de declarar mi amor radial a Diego, así que lo hago público. Empecé hace, no sé, una semana y le tengo que decir que fui fanático de todos sus programas. Así que digo, el amor existe en distintas formas, desde el amor romántico, el amor a la camiseta, el amor a una persona que uno no conoce, pero que escuchó toda la vida. Así que bueno, aprovecho a pegar esta columna, porque existen distintos tipos de cariño que uno le tiene a cosas. O sea, uno a veces ama, no sé, un mate, una canción. Así que el amor está muy presente. Y bueno, la ciencia va a intentar acercar el bochín lo máximo que pueda. Y voy a contar algunas cosas que me parecen interesantes como para debatir.
No, súper interesante. Primero, gracias por todo lo que decís. Yo también le declaré que es recíproco, porque lo admiro y me encanta cómo comunica también la ciencia. La hace mucho más accesible para, por ahí, gente que no entiende mucho, yo me incluyo, o que no lee papers, o que no está todo el tiempo informada sobre lo que sucede con la evolución y los avances de la ciencia. Así que valioso de verdad tu trabajo, y que lo compartas con nosotros, Fabri. Otra vez te agradezco eso. Y yo decía, antes de que arrancáramos, que quizás es como el amor explicado desde el punto de vista de la ciencia es como explicar la música desde la matemática. O sea, la matemática te puede contar un montón de cuestiones que tienen que ver con el tempo, la duración de las notas, pero después hay un sentimiento que no sé si se puede traducir en números. ¿Qué pasa con la ciencia y el amor?
Ayer justo hicimos una charla con Darío Strasser-Ryder, el filósofo, y justo hablando de algo del amor, me dijo algo que era genial. Dice, yo puedo pensar todo el tiempo y hacer un montón de ecuaciones matemáticas para discernir que esta persona me va a generar cierta felicidad, que es la persona, ¿sí? Claro. Pero quizás me enfrente y no pasa nada. Y después tengo, por otro lado, todo un montón de evaluaciones mentales y decisiones que digo, no, con esta persona no va a funcionar, y mi cerebro dice, che, loco, no, es acá, ¿entendés? Entonces, digo, hay cosas que podemos explicar, cosas que no podemos explicar, pero de alguna determinada manera tiene alguna función el amor. O sea, pensá que evolucionó, se cree que hace 4 millones de años, algunos mamíferos, ¿sí? O sea, algo que está cercano a nosotros, tuvo una sensación distinta y empezó a ser funcional. O sea, lo que podemos decir biológicamente, se seleccionó esa característica, o sea, se quedó esa característica, se fijó en nosotros, entonces algún beneficio nos tiene que generar. Una de las cosas que casi siempre pensamos, o que pensamos, que piensan las personas que trabajan en estos temas, es que tiene que haber algún motivo y tiene que estar relacionado con la reproducción. Entonces, las primeras ideas están relacionadas con que nuestra especie, a diferencia de otras especies, que por ejemplo el caballo nace, se para, camina y anda, la tortuga nace y va al mar, o sea, nuestra especie, no sé, yo tardé una bocha en irme de mi casa, o sea, no sé, era un boludón gigante, estaba en mi casa. Entonces, digo, criar a un humanito o una humanita tarda un montón de tiempo. Entonces, una de las primeras explicaciones es, bueno, compartir esa energía, ese desgaste, dado que la crianza es muy, pero muy costosa. El tema ahí es que si lo vinculas a la reproducción, salta ahí la contradicción muy rápidamente, que dice, ok, pero existe el amor homosexual, ¿cómo se seleccionó eso? Claro. No es solamente reproductivo, no solamente existe en nuestra especie, sino que existen en, no sé, 500 o 600 especies en el mundo conductas homosexuales, por lo cual, o sea, las explicaciones que a veces le empezamos a dar caen en algunas trampas. Y la visión que tiene esta biología evolucionista es que estas conductas homosexuales o estas relaciones homosexuales también generan cierta filiación. O sea, después nosotros le metemos un conflicto ético, cultural, religioso, lo que sea, pero las otras especies que experimentan relaciones homosexuales tienen una función que es desde lúdica, placentera, también relacionada con el placer, con la reproducción, porque muchas especies practican con sus pares del mismo género para después tener reproducciones, por así decirlo, heterosexuales o funcionales a su reproducción. Por lo cual, intentamos encontrar de algún tipo la vuelta de esta antropología biológica, pero tiene que tener una función, está ahí por algo.
Sí, 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 completamente de acuerdo. Sabes que un viejo maestro con el que yo meditaba hace como 20 años me decía Ripoll, como me irritaba que me dijeran en el colegio, el amor es la trampa para la reproducción de la especie, así tal cual me lo acabas de decir. Y yo decía, pero este viejo... No lo puedo entender ahora esto. Prefiero seguir creciendo, que no está relacionado solamente con que siga creciendo la población mundial.
No, y ¿sabes qué? Recién mientras hablaba Fabri, pensé en este momento, ¿no? En este momento histórico que estamos viviendo con miles y miles de variantes de amor que van surgiendo y de posibilidades. Claro. Que también, y a mí me pasa como determinado rango etario para abajo, que... No sé si tenemos ganas de tener hijos, no sabemos si tenemos ganas de casarnos, tenemos un par de gatos y estamos nomás bien.
Sí.
Entonces, cuanto más salís de la idea de amor clásico, más se cierra también esta idea de reproducción y de continuar con la especie. Hay como una especie, ¿no? Ahí de...
Absolutamente. Hay una cosa que es re loca, que es que muchas de las explicaciones que a veces da la ciencia son las explicaciones que tienen esa gente a mano en ese momento cultural. Claro. O sea, pensemos que las preguntas que se hace un científico, una científica, en cualquier momento de la historia de la humanidad, fue la pregunta que se hizo al salir de la casa. O sea... mirando el parque, o sea, no es que somos coyuntura pura, es bastante probable que todas esas explicaciones las dieran en determinados momentos donde la realidad era una o estaba atada a la cultura, por lo cual esto que vos planteás es fundamental. ¿Por qué? Porque lo interesante de contar ciencia o de generar estas vocaciones científicas es que existan preguntas nuevas, es que vengan otras generaciones a tirar a la mierda todo lo que sabíamos y a plantear nuevos interrogantes que generacionalmente nos pasan por arriba. Porque es bastante poco probable que una persona de 50, 60 años diga, no, voy a estudiar el poliamor porque... No, porque no lo vive, porque no lo atraviesa. Entonces digo, esa renovación científica también es interesante desde el punto de vista cultural. O sea, nos faltan nuevas preguntas porque las preguntas que teníamos ya quedaron viejas.
Sí, absolutamente. Vemos cómo se van transformando los vínculos, cómo van creciendo las libertades también y vamos dejando atrás viejas posesiones que tenían que ver con lo que creíamos que era la poesía del amor romántico,
claro,
¿no? Y que alguien sea tuyo y que yo soy tuyo, y eso ya medio que está dejando de existir. Y cuando arrancaste a hablar del amor y de sus orígenes, pensaba en los millones de años que tenemos como evolución de nuestra especie, ¿en qué momento arrancó ese sentimiento? Porque los seres más elementales, de Neandertal o de donde sea, no sé si sentían amor. ¿Cómo pensamos?
Había una sensación, sí. Creo que, o sea, no sé si es el mismo amor que uno puede sentir ahora, porque también está la pregunta, o sea, ¿es el mismo amor hacia mi mamá que hacia el mate cocido que hacia una pareja romántica? O sea, yo lo defino, le pongo un nombre, amor, te amo, yo qué sé, pero sí. Hoy digo te amo a mil millones de cosas. Entonces, ¿qué?
Sí, sí.
O sea, ¿qué es el amor posta? O sea, ¿cuál es el original? Hay un laburo que es interesante lo que vos planteás. O sea, quizás no nos dimos cuenta, pero en toda la historia, de hecho, en los últimos 2 años, y ahora con la guerra, o sea, nosotros nos pasa de todo, a la humanidad le pasó de todo, ¿sí? A nuestra especie le pasó de todo. Entonces, digo, pese a que le pase de todo, la gente se sigue enamorando. O sea,
claro,
es tan fuerte la necesidad o el vínculo que, de hecho, está estudiado en la primera etapa de la pandemia, o sea, en la cuarentena más profunda, donde no teníamos la menor idea si nos íbamos a morir todos, si iba a haber vacuna, lo que sea, se constituyeron más parejas, y las parejas que estaban estables, perdón, que suena ahí mi WhatsApp que me olvidó de cerrar.
No se escuchó.
Okay. las parejas que estaban más estables se hicieron como más fuertes. Es como, ok, esta la bancamos. Y ahí recordé un paper que es terrible desde el lado de vista de lo machirulo que es el paper y está relacionado con la década que se hizo, que se hizo en el 74, donde hicieron un experimento que es horrible, ¿eh? O sea, ya lo defino como espantoso, pero que tiene una arista interesante, que voy a intentar potenciarla. A agarraron a una mujer muy, pero muy, muy bella, dando información turística en un puente estable. Imagínate un puente, esos de peatonales para gente, en un lugar muy lindo, y la dejaron ahí. Y le iban mandando hombres para que vayan a hacer preguntas sobre la situación turística. Al final del entrevista, la chica le decía, bueno, si tenés alguna duda, te dejo mi teléfono, ¿sí? Entonces, le tiraba como un guiño, un centro medio como indirecto. Hicieron exactamente lo mismo, pero pusieron a la misma chica, las mismas condiciones, todo igual, pero lo hicieron en un puente movedizo, un puente que se movía muchísimo, que vos estabas ahí todo el tiempo como mirando, che, me voy al carajo, ¿sí? Con mucho estrés. Bueno, y evaluaron la cantidad de personas que se contactaron con esta chica. Imagínate lo machista que es el paper, ¿sí? No evaluaron si las personas eran heterosexuales, si estaba bien hacer ese experimento, pero lo que descubrieron, y a partir de ahí se hicieron muchas investigaciones, que las situaciones de estrés, o sea, en los momentos en los cuales estamos estresados, ese estrés lo transformamos en atracción. O sea, pese a estar en una situación hiper recontra jodida y comprometida, nosotros nos seguimos enamorando. ¿Qué? O sea, desde el sentido común es lo más, o sea, lo menos lógico del planeta, ¿entendés? O sea, pero debe ser tan interesante o nos debe generar tanta saliencia o tantas cosa buena interna que lo que te está diciendo, tipo, el sistema es, ok, la estás pasando para la mierda, por lo menos agárrate del amor. Muchas veces, perdón que estoy medio verborrágico,
no,
pero
lo estamos disfrutando.
Muchas veces sucede que en familias con situaciones muy vulnerables, o sea, situaciones socioeconómicas muy vulnerables, a veces determinados embarazos en determinadas edades muy jóvenes se interpretan como una felicidad enorme, ¿sí? Entonces, quizás desde otro segmento sociocultural, esas situaciones, ¿cómo vas a tener otro hijo en esta situación? No, bueno, hay momentos de felicidad y biológicamente generamos una felicidad extrema en determinadas situaciones que para otros es como, no, es inconducente, ¿cómo se sucedió?
Sí, 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 al punto de que le llamamos bendiciones, las bendis.
Claro,
a las niñes, sí, Dari.
No, estoy totalmente de acuerdo con lo del amor y me parece que aparece en los lugares más inoportunos.
¿De acuerdo con el amor? ¿Con qué parte?
Con la parte de que están en las tramas más nefastas por ahí. Y en las películas aparece en La Guerra de las Galaxias, se enamoran. En películas que son tragedias tremendas, siempre hay una parte de amor en donde siempre está el lugar para que dos se miren, se relacionen. Y vos, como platea, digas que termine bien esta historia.
Sí, claro.
Siempre.
Como un refugio.
Claro.
¿No? Claro.
Es la referencia total y te quieres que te pase a vos también y a la gente cercana.
Sí, sí, sí.
En una peli.
Que te acompañen en esa trinchera, aunque sea en el medio de una galaxia. Es que termina siendo una historia familiar Star Wars.
Claro.
Más allá de la fantasía y lo que quieras. Es la historia de una familia.
Hay una cosa que está buena, que es como para tirar un poco de querosena al amor.
Sí.
Que eso, que está todo muy bueno, todo muy lindo, está planeado o no, lo que sea. Pero en las primeras etapas del amor, no sé, todos nos enamoramos profundamente en algún momento de nuestra vida, a un nivel, o sea, megatóxico, ¿sí? Como esa necesidad fisiológica de ponerte en contacto, de pensar que la otra persona es la mejor persona que te tocó. O sea, que es todos vivimos esa sensación. Y hay un correlato muy lindo que se puede observar si uno analiza el cerebro, que tiene que ver con qué neurotransmisores liberamos ahí y qué bloqueamos y qué activamos. Hay una parte muy importante de nuestro cerebro, se llama la corteza prefrontal, que está la que está cerca de la frente, no se mataron mucho con el nombre, pero es la que domina las decisiones y el pensamiento crítico. O sea, es la que todo el tiempo te hace dudar, es la que nos hace más humanos. Lo más loco es que en esa primera etapa del amor desconectás casi esa corteza prefrontal. O sea, te entran todas las balas, o sea, bajás toda la guardia, no te haces más preguntas sobre si es genial, si es... No, o sea, ves todo rosa. Y en realidad, y eso dura 6 meses. Porque en algún momento ese sistema de recompensa, que está dominado por un neurotransmisor que se llama dopamina, empieza a decaer, y empieza a liberarse otro neurotransmisor que se llama oxitocina, que está más relacionada con la filiación, con la maternidad, con la amistad. Entonces, a veces cuando decís, sí, la amo, pero o lo amo de manera distinta, sí, o sea, cambia la configuración de tu cerebro para transformar esa relación, que quizás es más adictiva, enfermiza o pasional, en algo más duradero.
Claro, ahora que decís lo de la corteza prefrontal y cómo lo desconectamos, esa zona, cuando nos empezamos a enamorar, me acuerdo este gesto del facepalm, de llevarse como la mano a la frente, como activando la circulación en esa zona para que, ¡ah, por favor, qué idiota! Empezá a funcionar, ¿no? Como es un gesto que no me parece más que un reflejo para que arranque el cerebro.
No, y menos mal que tiene una fecha de caducidad porque es invivible la vida en ese momento. O sea, claro, faltás a trabajos o corres o dejás de dormir. No sé, todo se convierte en la otra persona y no se sostiene mucho más allá de una cantidad de meses. Ya 6 meses es un milagro vivir en ese estado.
Pero qué bien, ¿no? Entregarse a ese estado, aunque sea esos meses.
Sí, totalmente.
De que te cambien las prioridades, tu tabla de valores, no importa. Te sentís más vivo que nunca, estás sintiendo cosas. Y debe ser por esto, ¿no? La oxitocina o lo que sea que genere tu cuerpo.
Sí, hay una... O sea, hay varias resonancias donde se ve la activación del cerebro y se le pide a las personas que piensen en la madre o que piensen en el amor romántico, que puede ser una estrella de Hollywood o una pareja, y se activan dos regiones lo mismo. O sea, se activan dos regiones completamente distintas. Ah. Pero las dos personas dicen, si yo estoy o enamorado o amo, es distinto como el amor. Un dato que a mí me dio como mucho escalofrío, pero está bueno, y para que lo piensen, a veces nos da un montón de asco ahora, o sea, hay cosas de alcohol en gel por todos lados y vivimos poniéndonos alcohol en gel y todo, y el barbijo. Sí. Bueno, hace poco, armando este tema del amor, que yo estoy haciendo como una charla en el Conex sobre el amor, porque me fascina hablar de temas por fuera de la coyuntura, ya estoy harto de hablar de cosas coyunturales, pero descubrimos un paper que es de lo más asqueroso, que tiene que ver con los besos, ¿sí? Está hiperestudiado si los varones dan besos más largos de lengua, ¿sí? O sea, hay todo un estudio enorme que es como tipo de la besología, hay una rama de la ciencia que estudia los besos, pero hay un dato que es terrible. Cada vez que vos te transás a alguien, o sea, besás, chapás con mucha furia, hay una cantidad de bacterias enorme, o sea, pero enorme, que intercambiás. Lo más loco, o sea, no quiero decir el número porque son miles, o sea, cientos de miles de bacterias de distintas especies. Ninguna de esas bacterias te hace absolutamente nada, pero pese a esa situación recontra hiperasquerosa, nosotros nos jugamos a un montón de ciertos peligros. Pensemos que en la reproducción en el reino animal es como hiper recontra rápida, hay como una observación de a ver si este dice un nido bueno, si tiene las plumas, yo qué sé, o sea,
solfatean.
Reproducción sexual es peligro, o sea, me pueden morfar. Y nosotros, por otro lado, nos entregamos un poco, tipo, te bajas Tinder y te las recontra mega jugás y te das un beso con alguien que puede tener 1,000,000,000 de bacterias. Así que digo, pese a un montón de situaciones estresantes, de situaciones asquerosas, de la pandemia, de las guerras, de las cosas, nos seguimos enamorando, nos seguimos vinculando con el resto de las personas. Así que digo, si bien la ciencia va a acercar siempre el bochín bastante lejos a estas temáticas, digo, está lindo tratar de encontrarle alguna vuelta, alguna explicación, algún dato, porque hacen que esa temática sea como más rica.
Claro, me encanta. Bueno, ya vemos lo que pasa con el cerebro, vemos lo que pasa con los besos. ¿Y qué pasa con esas mariposas que a veces uno siente en la panza? Esa angustia, ¿qué es eso?
Sí, ¿sabes que sí?
¿En serio?
De hecho, es cierta como sensación, no sé si de angustia, pero sí de estrés. O sea, a veces tomamos el estrés como algo hiper recontra negativo, el estrés crónico es negativo, o sea, estar mal mucho tiempo es recontra negativo. Estar estresado, un cachitito que se dice estrés agudo, o sea, que tengas un momento así de estrés o tener bajos niveles de estrés, no es tan negativo. De hecho, es positivo porque te mantiene alerta. Entonces, esas sensaciones corporales que no las podés explicar, en algún punto tienen que ver con ese nerviosismo o con esa cuestión fisiológica que se moviliza y te genera como ese medio dolor de panza que se traduce como mariposas del, okay. en la panza, pero sí, es un poquitito de estrés que después se va, o sea, después viene la oxitocina y es como charlar con un amigo.
Hermoso.
Son los nervios lindos, son sí. nervios sí. que también puedes
a veces.
Tener. Pero, por ejemplo, antes de no sé, de hacer algo importante, ¿no? Sí. A mí me pasa, si no, antes de una función, amo la música, estoy enamorada de la música y tengo siempre como una cosita así.
Sí.
Y es lindo y a la vez no, pero es muy pasajero y se parece muchísimo al amor.
Sí, es esa como lo que llamamos, lo que llama la sociedad adrenalina. O sea, esa cosa, viste, como... Yo siempre digo que, o sea, me invento un poco, me meto una excusa que esos son los momentos en los cuales uno se siente vivo. En el resto de los momentos, vos sos una rutina caminando. Entonces, cuando le pasa algo a tu cuerpo, cuando sentís esa vibración distinta, bueno, ahí como que te das cuenta de, che, estoy haciendo algo que voy a recordar, que es importante, que me moviliza. Así que digo, está bueno sentirse vivo de vez en cuando, sea como sea.
Sí, y esto que dice Fabri, está bueno que sean esos periodos, que sean meses. Porque después, si el estadio este de los nervios se te perpetúa, anda al gastroenterólogo, porque ahí tenés una úlcera.
Claro, sí, totalmente.
Anda al neurólogo, si todo el tiempo sentís que en la cabeza te pasan cosas, porque...
Puede y es en el pecho, no es en el brazo izquierdo, que puede ser un infarto.
Claro, también. Pero bueno, qué cosa más linda que sentirse enamorado, que amar en las múltiples formas de las que hablaba Fabri antes, del amor familiar, del amor con nada, con tu enamorade del caso o con nuestros animales de compañía. Nada, todo tipo de amor es válido y nos mejora la vida, eso sin duda, ¿no? Pero está bueno que le busquemos
saber,
la explicación.
Eso, saber está bueno, siempre está bueno. O sea, saber más de algo está bueno. Yo creo que cualquier disparador para ir y tener curiosidad sobre algo tan común como el amor o sobre cualquier tema, está bueno como profundizar temas que desde la cotidianidad lo vemos pasar, porque decimos, che, no sé, todo el tiempo nos enamoramos, pero cuando te empezás a meter en esos temas, hay un universo hermoso y es lindo saber qué te pasa en determinados momentos. Y hay algunos momentos racionalizarnos. Yo qué sé, yo cuando estoy a la cancha, viste, súper apasionado, en un 10 segundos digo, pará, ¿qué carajo estoy haciendo? O sea, hay 20 personas corriendo la pelota. O sea, ¿cómo me voy a sensibilizar? Y después se me pasa y me meto en ese mood de la pasión. Pero está bueno como pensar las cosas de otro lugar.
Y sí, porque ese es un amor también que te acompaña durante toda tu vida. Más allá de lo que nos pase con el deporte y de lo que te guste putear a algún jugador o a algún árbitro, o sea, el caso. Es un amor que tenés desde tu más tierna infancia. Te lleva a tu familia, que te hizo algún cuadro y demás. ¿Vos hincha de qué cuadro? Eso, Fabri.
No te lo voy a decir, sí, te lo voy a decir. soy hincha muy fanático de Racing, que creo que explica todas las utopías que uno tiene como científico.
Sí, total. O sea, pero sí. O sea, andá a pedirle a la ciencia que
además
explique el amor
que
por
explica
Racing.
Claro. Una vez me invitaron a una charla de jugadores para explicar eso y nada, fue inexplicable como es Racing. Pero hay cosas que el otro día escuché, no sé por qué, el relato del gol de Maradona de Víctor Hugo. Sí. Y yo creo que hay un grupo de neuronas como que se empiezan a correr por el, no sé, por el brazo, por el oído, y va, me toca la neurona que me hace llorar. O sea, hay neurona que tipo está solamente esperando escuchar el gol como para largarme a llorar. O sea, y es en cualquier momento. Entonces digo, hay como una configuración que está vinculada a un montón de cosas y que en el fondo es eso, sentirse vivo.
Pero te pasa con el de Maradona, yo no creo que te pase eso mismo con un gol de Chatruc.
¿Cómo que no?
No.
El que le dio campeonato en 2001.
Ese sí, pero no cualquier otro gol. El
¿Y no,
campeonato
no te pasa
sí.
con el tercero de la Copa Libertadores?
Uno del Chanchi Esteves, no sé, qué sé yo. Por decirlo, no sé si llorás.
Me está tirando cartas. Cartas difíciles. Al Chanchi lo quiero, pero no lo puedo defender. Está en un hotel de famosos. Es un personaje complicado.
Es verdad. Bueno, y ahí exponiendo también su amor, ¿no? Porque hay una ex del Chanchi, inclusive, en ese reality. Bueno, Fabri.
No sé.
Me encanta. Me encanta que hagamos el intento también de explicar las cosas que nos pasa en el cerebro o en el cuerpo por algo que sentimos. Imagínate si será tan importante el amor que nos configura de otra manera todo nuestro cuerpo y nuestra mente. Hermoso, gracias. Fabri, contame igual qué estás haciendo con Darío Stanriver.
Estoy haciendo, bueno, ayer hicimos un evento en las terrazas de un shopping muy conocido ahí que está sobre General Paz. Sí. Todos los miércoles va a haber distintos personajes o distintas personas o gente que yo quiero mucho y que me entusiasma como para atravesar temas del ámbito científico. Ayer fue con Darío. Hablamos de filosofía, del lado científico, hablamos de la muerte, del infinito, lo que sea. La semana que viene es con educación, la otra semana es con Sol Despeinada para hablar de sexualidad. Va a venir mi hermana y Malena Ginsburg a hablar del amor. O sea, la idea es tratar de extenderlo y encontrar que, o sea, en todos esos grandes temas que uno tiene, que también está el amor, bueno, hay algo de ciencia y está lindo contarlos de otro lugar y otra mirada, y bueno, fue mucha gente, así que estamos felices y sorprendidos de que la gente tenga ganas un miércoles a la noche en una terraza escuchar una hora, dos personas hablando de el infinito, o sea, es muy flashero.
Es que es siempre interesante, por eso te agradecemos este rato con nosotros todas las semanas. Gracias, Fabricio.
Gracias, que estén muy bien.
Abrazo grande para Fabricio Ballarini, nuestra sección de ciencia que hoy se ocupó del amor, ni más ni menos.